Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Considerando que hablar de sexo y de todo lo relacionado con la sexualidad hasta hace pocos años era un tema tabú, vaya, casi impensable y prohibido en los medios de comunicación, hablar de bienestar sexual resulta todavía incómodo y hasta impensable para muchas, pero también para muchos. ¿Se imaginan? Este programa en los medios de comunicación hace 20 años, imposible. Vaya, a veces ni siquiera entendemos en pleno 2025 a qué se refiere la frase bienestar sexual. Bueno, pues resulta que así como cuidamos nuestra salud, así como vamos al doctor cuando tenemos un problema en el estómago o un problema en un hueso, nuestro bienestar en todos los sentidos es cuidado, el bienestar sexual debe ser también prioridad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 25 de febrero del 2025. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Soy Daniel Diturbide. Hoy te saludo con mucho gusto a ti, Jimena Millán. Fíjate que te quiero hacer una pregunta para arrancar. Para ustedes, como chavas, es mucho más fácil hablar de sexualidad y de sexo que todavía para mi generación. Yo tengo 40 años, 41 años. Y todavía resulta complicado poner ciertos temas sobre la mesa, a lo mejor no con tu círculo íntimo de amigas de toda la vida, pero sí hasta con tu pareja, con tu familia, ¿no te parece?
Hola Dani, muy buenos días, pues sí es un placer saludarte y justo eso te iba a decir, mira, me robaste el tema porque te iba a decir que el tema del que vamos a hablar hoy es particularmente importante, pero al mismo tiempo se puede sentir muy difícil de discutir para las mujeres pues por los tabús existentes y sí creo, y lo vamos a hablar también más adelante, que la generación a la que perteneces importa muchísimo, pero no se hace quizás más fácil porque tampoco sabes qué tanto de tu vida sexual o de las cosas que te incomodan y no te hacen sentir bien compartes con otras gente, ¿no? Porque normalmente te dicen como cosas muy buenas, maravillosas, de lo bien que la pasan, de la gente que conocen, pero ¿y de lo malo? Normalmente creo que de lo malo no hablamos y es lo que nos quedamos y podría tener afectaciones en el tema del bienestar sexual, que es justo lo que vamos a hablar hoy. Y apenas ayer estábamos hablando del posparto y de las dificultades que las mujeres enfrentan en esta etapa. Muchas mujeres experimentan dificultades con el sexo después del parto debido a varios factores que también mencionaron ayer, como que pues pueden tener dificultades físicas de dolor, hasta cómo se sienten físicamente con su cuerpo después de todas las cosas que pasa un cuerpo después de dar a luz, ¿no? Este tema también forma parte de una discusión aún más amplia que es el bienestar sexual y la salud sexual de las mujeres. Un tema que a todas nos concierne definitivamente y que va cambiando con el paso del tiempo, pero que nunca pierde relevancia. Así que estará con nosotros nuevamente la doctora Marimar Álvarez. Ella es cirujana plástica, tiene una clínica enfocada al bienestar sexual y nos platicará justamente de qué trata el bienestar sexual y cómo podemos acercarnos a él.
Pues
Pues sí, buen tema el de hoy. La verdad, muchísimas gracias, Jime. Hoy es martes en el que, como todos los días, cuidamos su dinerito, su salud financiera, de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, una de nuestras favoritas de este programa, Maleni Padilla. Hablaremos del dato, de todo lo que es noticia, de todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Hablamos precisamente de bienestar sexual en Tu Voz, Jime. Jimena Millán.
La definición de bienestar es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien o el estado de la persona que se siente bien física y psicológicamente. Normalmente se suelen separar las definiciones de bienestar por categorías, si es físico, mental o incluso sexual. Y el concepto de bienestar sexual se inserta en uno más amplio que es la salud sexual. Y esto no se refiere exclusivamente a la ausencia de enfermedad, sino justo que haya bienestar, el poder tener experiencias sexuales placenteras. ¿Pero cómo podemos medir esto? En México, el bienestar sexual se mide principalmente a través de indicadores de salud sexual y reproductiva, como los proporcionados por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID. Sin embargo, no hay un instrumento específico ampliamente utilizado para medir el bienestar sexual subjetivo en México. Pero tenemos algunas investigaciones como la de Ipsos, quienes descubrieron que un 68% de los mexicanos encuestados respondieron estar satisfechos con su vida romántica y sexual. Pero esta cifra cambiaba de acuerdo a la generación a la que perteneces. Los millennials tienen más probabilidad de sentirse satisfechos con su vida romántica o sexual con un 68%, en comparación con la generación X del 62%, la generación Z del 59% y los boomers del 61%. Esto es interesante, pues uno pensaría que las bases para determinar bienestar serían más sólidas o universales para que todos tengamos un concepto similar, pero no. Es un tema con muchísimas variables personales y también contextuales. No es solo un tema físico, sino también depende de la educación, las expectativas individuales, las experiencias previas y las relaciones interpersonales. Pero reconocer su relevancia puede ser el primer paso para iniciar una búsqueda personal de bienestar sexual, sin culpa ni tabús. Es fundamental dejar atrás la idea de que querer una vida sexual plena y satisfactoria es algo negativo, cuando en realidad forma parte del derecho al bienestar integral de cada persona. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues esa es mi nota. Justo yo hablando de bienestar y cuando me quedo sin voz, como que nunca puedo estar bien para estos temas, pero es que, ¿qué relevante es? O sea, yo me topé con muchas dificultades al hacer la nota, incluso porque no encuentras una definición de lo que es bienestar sexual, de lo que es bienestar y datos incluso particulares de si en México se están haciendo investigaciones de lo que representa el bienestar sexual y mucho menos para mujeres, ¿no? O sea, que es como un tema que incluso se queda muy adentro hacia una misma, ni siquiera dentro de la casa, o sea, solamente en tu persona. Entonces, me gustaría empezar por hacerte la pregunta con la cual yo me compliqué, que es, ¿tú qué entiendes por bienestar sexual?
Ok. Yo por bienestar sexual y específicamente de la mujer, porque yo me dedico únicamente a la mujer, es cuando puedes disfrutar de una vida sexual plena, sin tabús, sin miedo, sin dolor. Y lo que yo siempre les digo, tiene que estar incluida esta parte de que toda mujer tiene derecho a vivir una vida sexual sin dolor, porque no tienes una idea de la cantidad de mujeres que viven con dolor en el tema de la sexualidad, y que sea placentera, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte del bienestar va rodeando muchísimo la parte del placer. La parte de ser sensual, por ejemplo, está dentro de la sexualidad, pero no solo es de la sexualidad, ¿no? Entonces, también nosotros lo que buscamos con este bienestar es que la mujer pueda sentir placer en todas las áreas de su vida, incluida la parte de la sexualidad.
Sí, que eso también le decía en la nota, que a veces dividen por categorías el bienestar, pero se incluye dentro de un todo, ¿no? No puedes estar bien físicamente si no estás bien mentalmente, si no estás bien físicamente, menos vas a poder estar como bien sexualmente. O sea, que se tiene que atender de manera integral, ¿no? No es solamente un tema aislado.
Exactamente, es igual que el resto de la salud, ¿no? O sea, ¿de qué sirve estar muy bien en tus laboratorios y que digas, oye, a ver, no, salí perfecto en colesterol, en triglicéridos, en glucosa, cuando sabes que emocionalmente traen un trastorno de ansiedad generalizado fuertísimo, pues entonces todo eso va a ir mermando en otra área de la vida. Entonces, eso es justo como dices, tratarlo de una forma integral. A ver, salud sexual, luego mucho la gente piensa, ah, ok, enfermedades de transmisión sexual, prevenir embarazo, y muchas veces nos quedamos con eso. Y no solo en la parte de tratar la salud sexual, sino también en la parte de la educación. Díganme, ¿cuántas personas les hablaron al hablar de educación sexual acerca del placer? Casi nadie. Nos hablan acerca de prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir embarazos en mujeres, adolescentes, pero no nos hablan de esta parte del placer, de la comunicación con la pareja, del poder explorar tu cuerpo y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, saber revisar tu anatomía. Entonces, todo eso incluye la parte del bienestar.
Claro, y si ni siquiera tenemos como una base clara de lo que representa placer, porque creo que hay muchas mujeres que también pueden llevar una vida sexual activa durante muchos años y ni siquiera saber si lo que experimentan es placentero o no, porque es lo que han vivido, ¿cómo puede ser una primera señal para decir, ok, creo que lo que estoy viviendo no es de la mejor manera y podría investigarlo? Porque justo quizás este primer acercamiento que podrías tener con amigas o con alguien de confianza sigue siendo muy intimidante. Entonces, personalmente, ¿cómo quizás podrías darte cuenta para buscar ayuda profesional?
Sí, yo creo que la primera es esta parte del dolor, ¿no? O sea, nunca debe de haber dolor. Si no hay dolor, hay que pedir ayuda. Segundo, si tú sientes que no estás pudiendo ser tú con tu pareja o contigo mismo, no estás llegando a disfrutar, o es otro tema para pedir ayuda. Y la tercera es si tú sientes que la educación que recibiste no te está dando las suficientes herramientas para poder vivir una vida sexual plena, ¿no? Entonces creo que ahí seríamos casi la mayoría. Quizás ahorita estamos teniendo esta gran brecha generacional donde es una generación que ya está más abierta, donde ya tenemos redes sociales que a lo mejor ya no tienes que esperarte a hablar de esto con tus amigas, ya puedes recibir educación tanto desde el radio, la televisión y las redes sociales, ya se hablan de estos temas. Antes era un tabú total. Entonces, pero de todas maneras, aún así, veo muchas mujeres jóvenes con una información inadecuada. A lo mejor ya están recibiendo educación, pero a veces lo que tú piensas que es lo correcto no lo es. Entonces, creo que esas tres son esas grandes donde debes de decir, hoy es un momento para acercarme. Y obviamente, a lo largo de la vida de la mujer, hay veces que tienes que volver a regresar, como decías en la nota hace rato, ¿no? En el posparto. Uh-huh. Muchas veces el posparto nos lleva a esto, la perimenopausia.
Claro.
Y simplemente cambios hormonales, a lo mejor tienes ovario poliquístico, a lo mejor tienes endometriosis, hay muchas cosas que a veces solo las queremos resolver desde el aspecto ginecológico, y hay veces que se tienen que resolver también con la parte psicológica de las sexólogas o la fisioterapia de piso pélvico.
Claro que sí. Bueno, pues en este momento regresaremos con Marimar Álvarez, ella es cirujana plástica y tiene mucho que hablar de ese tema, pero nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, una telepatía de Caliuchis a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Quiero ver se podía ser el amor por telepatía. La luna.
¿Sabías?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿El mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, está con nosotros la doctora Marimar Álvarez, cirujana plástica, que tiene una clínica enfocada al bienestar sexual y nos estabas platicando del tema. Y a mí algo que me llamó mucho la atención, Dani, era que estábamos hablando de que incluso entre generaciones puede haber esta diferencia de lo que se entiende por bienestar sexual, y sí puede ser por el acceso a la información, pero ¿no crees que ahora también puede ser que haya demasiada información?
Y o falsa, sea, ¿no, totalmente? Marimar, a mí me preocupaba mucho ahora que hablábamos de las redes sociales antes de ir a la pausa. Me vino de inmediato esta chica inglesa.
Sí, la de la polémica de los chavos, ¿no?
Que subió a redes sociales un reto en el que iba a tener relaciones sexuales con 100 hombres en un día y lo cumple, ¿no? Uh-huh. O sea, también hay acceso a ese tipo de información que no abona al bienestar sexual.
Claro, sí, a ver, 100%. Yo creo que también a veces es falsa, pero a veces también es confusa. A ver, yo les digo, simplemente en la ciencia en general, en medicina, luego es confuso. Escuchas a una influencer decir que, a ver, lo que tienes que hacer es cierta dieta y sí. Escuchas a otra y es todo sí, lo contrario. Sí, sí. Igual en la parte de la sexualidad. Y yo creo una parte muy importante es que la mujer, sobre todo, nos empezamos a comparar con esta parte de sexualidad que escuchamos. Ah, entonces estoy siguiendo a alguien que habla muchísimo de sexualidad y ella tiene un deseo sexual todo el tiempo, activo, y es una mujer súper abierta sexualmente y yo no me siento así, entonces me siento mal, ¿no? Entonces también esta parte de compararnos, y creo que tenemos que quitarle ese miedo o esa culpa de sentir cierto deseo sexual. El de cada quien es normal.
Que a lo mejor eso ahora pasa de forma masiva, incluso con el acceso a las redes sociales justo que tenemos. Y antes pasaba más con tus amigas, ¿no? Que estabas platicando con tus amigas, echando el café, y en eso una empieza a contar la maravillosa vida sexual que tiene y todos los días y mi esposo. Y de pronto otra se queda como...
Ups. Pero yo te digo la verdad, en consulta esas mujeres también tienen quejas,
No, por supuesto, pero cuando estás oyendo algo que no corresponde con tu vida en ese sentido, con tu relación con el sexo, con tu relación con la sexualidad y con tu experiencia, es como, ay, pues yo ya mejor me quedo callada, ¿no?
Claro, claro, sí. Sí, exacto, y antes pues era solo tu grupo de amigas y ahora es... esta parte global donde lo escuchas por todos lados. Yo creo que eso es algo muy importante que me encantaría que se queden. O sea, que no sientan culpa si su deseo disminuye. Es normal, el deseo sexual no es algo que tiene que estar estable durante toda la vida. Es así como, ah, se despertó con las hormonas mi deseo sexual en la adolescencia y así voy a hacer siempre. Claro que no. O sea, el cerebro también llega a momentos en que dice, a ver, no es el momento para tener deseo porque tienes mucho estrés, porque tienes hijos chiquitos, porque tienes un familiar que cuidar, porque tienes un problema económico. Todo eso, obviamente, nos va a hacer que disminuya, porque el enemigo número uno del deseo sexual es el estrés, y estrés por donde le quieras ver, ¿no? Entonces, creo que también si te estresas de más de que no estás teniendo deseo, lo único que estás haciendo es alejarte otra vez más del deseo.
Ahora, digamos que en una mujer, no importa la edad, con una pareja sexual estable, no importa si es su novio, cónyuge o lo que sea, en ese caso... ¿el hombre tiene que ver en el bienestar sexual? Tú decías que tu clínica, y ya estaremos platicando de ella más adelante, Marimar, está enfocada 100% a las mujeres y es 100% para mujeres. ¿Pero qué tan importante es que el hombre esté relacionado con el bienestar sexual de su pareja?
Súper importante. A ver, es esta parte que yo les digo, no solo es la comunicación con la que hablas, la comunicación no verbal, es también que el hombre entienda, y nosotros a los hombres viceversa, ¿no? ¿En qué momento estás? Yo una de las quejas más frecuentes veo que las mujeres dicen, es que a ver... estoy harta de que llevo todo el día cuidando a los niños, estoy cansadísima, y llega mi esposo, mi cabeza está en que sobrevivan mis hijos, y llegan y me agarran la pompa, ¿no? Entonces él llega ya con un tema de ya tiene deseo en ese momento, y yo no, y entonces esa falta de comunicación, en vez de decir, ay no, ahorita no quiero, te enoja, ¿no? Y entonces hay una teoría, está este libro de Come Together de Emily Nagoski, que es una educadora sexual, donde dice que nuestras emociones las podemos ver dentro como de un plano arquitectónico, ¿no? Y entonces que podemos ver varias de las emociones básicas ahí, que pueden ser miedo, puede ser el sentirte cuidada, puede ser esta parte de querer buscar curiosidad, cosas nuevas, está también las negativas, que pueden ser la ira, el miedo. Y dentro de esas también hay un cuarto que se llama el deseo. Y tú tienes que saber cuáles son esos cuartos que te llevan a estar cerca del deseo. Pero no solo tú, sino también tu pareja. Mm. Entonces, oye, a ver, yo ya vi que a mi esposa lo que le gusta es que llegue y que diga, oye, te calenté la cena para que comas calientito. Entonces, a lo mejor ahí en ese momento se siente cuidada y eso ayuda al deseo. Entonces, yo creo que en esta parte de bienestar es ir aprendiendo de tu pareja qué es lo que le ayuda a llegar al deseo.
Ahora, te voy a poner otro ejemplo. ¿Vieron una película? Olvido su nombre en este momento en español. Los Fockers.
Sí.
Bueno. Es maravillosa la relación que hay entre las dos mamás, la mamá del novio y la mamá de la novia, porque una es sexóloga, toda abierta, y la otra es una familia y una pareja, o la otra está en una familia y en una pareja, como estoy segura que hay muchas parejas y muchas mujeres que nos están oyendo en este momento. Súper cerrada, que jamás ha habido una plática de sexo con su marido, que aunque no tenga ganas, pues bueno, él sí. Ahora, una pareja así, una pareja que lleva 20 años casada, ¿cómo le hace para empezar a tener esas pláticas? Es que resulta complejo en muchos contextos entenderlo, pero es la realidad. Uh-huh. O sea, una pareja que lleva 30 años casada, 20 años casada, que nunca se han puesto a platicar sobre sexo, que nunca han tenido una cena solos en las que la plática sea un poco relacionada con sexo. ¿Cómo le hace una mujer en ese sentido?
Sí, aparte difícil ahí si el hombre no quiere acceder a, ¿no?
O sea, a decirle, oye, ¿sabes qué? Toda la vida hemos hecho esto y no me gusta.
Sí, ¿no? Sí, yo sí veo mujeres que se están empoderando de esta forma y mujeres de 60, 70 años. Uh-huh. Y a lo mejor hay veces que ya no es con el esposo, sino quedaron viudas. Y recuerdo un caso reciente, una señora de 70 años, y me dice, es que a ver, mi novio no vive en México, uh-huh, pero cada vez que viene estamos juntos, y tiene 70 y tantos años la señora. Me dice, y he hablado justo de cosas que nunca hablé por 30 años de casada con mi esposo, claro, ¿no? Entonces, yo creo que esta apertura sexual también está llegando a esas generaciones y creo que donde nos está costando un poquito más a veces es con los hombres, pero sí se puede romper.
¿Cómo? ¿Tú cómo le dices a una de tus pacientes de 60 años que nos está oyendo y hoy le va a hacer una cena romántica a su marido para empezar a tratar estos temas?
Mira, yo creo que primero es que ellas hablen con naturalidad. Si ellas no se sienten a gusto, es primero entonces empezar a hablar de las partes del cuerpo con naturalidad, de la sexualidad, de saber qué les gustan, que se empiecen a tocar, que se empiecen a explorar. Estas mujeres, por lo general, la mayoría, no saben ni siquiera cómo es su anatomía, nunca se han tocado. Entonces, que empiecen primero a jugar con ellas. Cuando ellas empiezan a conocerse, ese es como el primer paso. Después, a ver, lo ideal sería que quisieran venir ambos a un acompañamiento terapéutico con una de las sexólogas, porque es un lugar seguro donde puedes hablar de estos temas, donde puedes aprender a romper todos estos tabús. Pero si no, yo diría que el primer paso sería, yo les diría, a ver, conócete tú, explora contigo. Y después, así como, agárrate los pantalones y llega con tu marido y dile, oye, ¿qué crees? Descubrí algo nuevo que me gusta.
Que para el marido también puede ser choqueante, ¿no?
Claro, o sea, pero a lo mejor también le encanta, claro, ¿no?
Sí, es que justo estaba pensando que hace un tiempo tuvimos un programa aquí también súper interesante de juguetes sexuales y estábamos hablando de la gran dificultad de que algunos hombres interpretan estos juguetes sexuales como su mayor enemigo, ¿no? O sea, como una sensación de si estás recurriendo a esto es porque yo no te estoy ofreciendo el placer necesario y entonces se sienten mal consigo mismos. Yo quería preguntar justo de cómo puede ser para las parejas y no herir susceptibilidades, o sea, no decir como, no es que tú seas el problema, pero en esta búsqueda de bienestar sexual yo necesito algo diferente, pero que no genere quizás más problemas de los que ya hay en una relación, por cómo entienden quizás los hombres esta discusión.
Claro, justo en el tema de juguetes, que creo que es una gran herramienta para meter en parejas, yo les digo, simplemente es la estadística. Para que un hombre pueda llegar al orgasmo, pasan muchísimos menos minutos que lo que necesita una mujer. Por eso toda esta parte del foreplay o del juego previo a la penetración o a la relación sexual es también ayudar a que la mujer vaya ganando esos minutos. Entonces yo lo que les digo, véanlo no como un enemigo, sino como una herramienta que va a ayudar que entonces esta diferencia en minutos entre el hombre y la mujer se logre. Simplemente el gap de orgasmos, o sea, la diferencia de orgasmos entre un hombre y una mujer heterosexual es grandísima, es del 60%+ en la mujer y casi del 90% en el hombre. Ahora, cuando una mujer está con una mujer, llegamos otra vez al 90%. Entonces, otra vez, I raise my case, lo que necesitamos es educar al hombre y a la mujer en qué es lo que a la mujer le gusta. Pero si la mujer no se atreve a decirle al hombre qué es lo que le gusta, tampoco son adivinos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es explorarse como mujer, que sepan qué es lo que sí les gusta y lo que no les gusta, con o sin juguetes, y después pues que aprendan a abrir estos diálogos de comunicación.
Y nunca es demasiado tarde para aprender todo eso, para aprender incluso a conocer tu cuerpo como mujer. Pero si estás un poco desorientada, híjole, ¿cómo le hago? ¿Qué haces? ¿A quién acudes?
A ver, nosotros en la parte de terapia sexual dentro de Nova House, eso es lo que les ayudamos. Tenemos casos, por ejemplo, de mujeres que nos dicen, a ver, creo que sí llego al orgasmo porque mi esposo me lo dice, pero no estoy segura. Pues, obviamente no, seguramente no ha llegado, ¿no?
Entonces, sí, ¿crees?
Exacto.
Sí, hay muchísimas mujeres que era lo que estamos hablando, que pueden creer que es placentero y nunca han sabido lo que es un orgasmo.
Hablando de referencias cinematográficas y de la televisión, en Desperate Housewives hay una escena maravillosa que nunca voy a olvidar y la vi hace 10 años, del personaje que es la familia católica fresa, Brie Vanderkamp.
Ah, sí.
Que una vez que su marido se muere y empieza con su novio, piensa que le está dando un infarto porque es la primera vez que tiene un orgasmo. Esa es la representación de lo que acabas
de decir. Totalmente, totalmente. Yo les digo que es como el buen arte. te das cuenta cuál es fake y cuál es real.
No. Exactamente, exactamente, como una bolsa de marca.
Exacto.
Vamos a hacer una pausa, Marimar, y la hacemos con música. Pame, ¿con qué?
Así es, nos vamos con Juno. Esta canción es de Sabrina Carpenter y suena a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos y nos quedamos, antes de irnos, en el tema del orgasmo. Del orgasmo sobre todo femenino. Entre otras cosas porque el orgasmo masculino pues es evidente, mucho más evidente que el femenino. Y es por eso que muchas mujeres dicen, mi esposo dice que sí lo tuve.
Claro, no, adelante, a ver, es algo que 100% tú tienes que saber. Pero otra vez, si nos han reprimido toda la vida a que nuestros genitales son feos, que huelen mal, que no hay que hablar de ellos, que una mujer decente no habla de sexualidad, que casi casi se guarda hasta el matrimonio, ¿no? Pues entonces, ¿cómo vamos a poder dejar sentir a nuestro cuerpo? Yo siempre les digo, el orgasmo no ocurre en los genitales, ocurre en nuestro cerebro. Entonces, si tú lo estás frenando y no te estás permitiendo realmente sentir...
¿Eso sucede con las mujeres?
Muy frecuente. O sea,
¿en qué sentido? ¿Cómo lo sabes, pues?
O sea, porque la mayoría es cuando pasan por un proceso terapéutico y empiezan a permitirse sentir y poder sentir placer, empiezan a experimentarlo. Es... La minoría de las veces es que tienen realmente algo físico que no pueden llegar al orgasmo, ¿no? O sea, sí hay casos, por ejemplo, de algún tema neurológico así, pero son la minoría de las veces. Entonces, es lo que yo digo, y eso es lo que tenemos que cambiar para la siguiente generación. No tenemos por qué dejarle esta carga a la mujer. O sea, ¿por qué la mujer tiene esta carga social y el hombre no? Yo creo que esa es la principal causa por la que la mujer puede disfrutar menos.
Y yo tengo una pregunta, particularmente, por ejemplo, si nos están escuchando mamás que ojalá tengan su vida sexual resuelta y la estén pasando genial, pero que tienen hijas que saben que están a punto de entrar quizás a esta vida sexualmente activa, ¿cómo manejar como con tus familiares, con niñas o así, el tema del bienestar sexual? Pues justo para no hacerlo un tabú. O sea, porque yo me he dado cuenta de que a veces de manera sin querer a las niñas les mandamos quizás mensajes que no son de lo más sanos, pero que también es muy difícil como familia hablar del tema y no generar más conflictos quizás de los que ya naturalmente en la sociedad existen. O sea, ¿cómo hacer que en la casa sea un lugar seguro?
Claro. O sea, yo creo que lo primero es apoyarte de profesionales, ¿no? O sea, yo creo que es un tema bien difícil. O sea, el empezar a hablar de sexualidad, cada vez lo irás subiendo de volumen, pero desde chiquitos hay que empezar a hablar de sexualidad, como es la parte de los órganos sexuales, por su nombre, etcétera, ¿no? Exacto, y conforme van creciendo van teniendo ellos dudas, y nunca decirles cosas mentiras como que viene la cigüeña, y se los vas dando a su nivel y después vas subiendo. Yo creo que tanto las escuelas, y eso sería increíble que a nivel federal hubiera una mejoría en la educación sexual para todos, para que estuviéramos todos nivelados en el mismo, pero como papás yo creo que hablar con naturalidad. Nunca explicar más de lo que te están preguntando, eso es algo importante, porque hay veces que a lo mejor te preguntaron algo súper básico y tú ya te fuiste al, bueno, entonces el esperma entra en el óvulo, ¿no? Entonces, al nivel del niño y conforme a lo que te están preguntando, y sí tocar esta parte de que, a ver, es lo que hacen dos personas que quieren, yo creo que hablar siempre de esa parte, ¿no? O sea, el consentimiento, exacto. Que no haya...
Hay una edad, perdón que te interrumpa, sí, pero no, hay una edad. Digamos.
Yo creo que cada vez va disminuyendo más esa edad y sí creo que pues cada vez están más expuestas en otros lados, ¿no? O
sea, lo cual no implica que sea correcto.
Registros también, ¿no?
Exacto. O sea, yo creo que también no se puede poner una edad exacta porque, a ver, lo que está de maduro un niño a los 16 años, a lo mejor la niña, una mujer niña ya le da 10 vueltas, ¿no? Sabemos que la niña madura mucho antes. Entonces, no creo que haya una edad fija, sino es como dependiendo tu hijo y cómo vas viendo y con quién se está relacionando, pero siempre tener esta parte de hablar con naturalidad. Yo lo veo que los papás, que ellos no se sienten a gusto hablando del tema, pues no lo van a hablar con naturalidad y entonces van a ser incómodo para sus hijos hablar de este tema.
Y que también puede ser un reflejo de su sexualidad, ¿no?
Como... 100%. Exacto. Sí. Entonces, esta parte, si tú estás súper reprimida y tu educación que recibiste fue totalmente que te reprimieran sobre la sexualidad, pues así se lo vas a pasar a tus hijos. Entonces, yo diría que primero, entonces, reaprendieran los papás, fueran a cursos los papás para que entonces pudieran hablar con naturalidad con sus hijos.
Platícanos de tu clínica que se dedica 100% al bienestar sexual y 100% al bienestar sexual de las mujeres, Marimar. Es decir... ¿Qué pasa? Yo llego hoy. Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos una, un check-up que se llama el sex-up, que es un check-up de sexualidad, donde lo que les pedimos laboratorios de sangre, pero también las va a revisar la uroginecóloga para ver cómo está el piso pélvico, que es súper importante en la salud sexual.
Eso es diferente
de la
a un papanicolaou al que
totalmente. Si no tienen papanicolaou reciente, se los pueden tomar también, pero es una exploración de estos músculos que están en el piso pélvico. Los músculos del piso pélvico, imagínense como una hamaca que va a estar cargando a la vejiga, al útero y al recto. Entonces, cuando esos músculos, como cualquier otra parte de los músculos de nuestro cuerpo, se puede contracturar, puede estar débil o puede tener demasiado tono.
Eso es un lujo. O sea, hacerte estos estudios es un lujo, porque bueno, todos sabemos y hemos hablado aquí en muchos sentidos que cada año te saques los básicos de sangre, los del laboratorio de gabinete, el papanicolaou, por supuesto, la mastografía después de los 40. ¿Estos estudios son un lujo o de verdad los tendríamos que hacer cada determinado tiempo, todas siempre?
Una revisión de piso pélvico yo creo que siempre, a lo mejor no anual, pero sí tenemos que estar teniendo rutinariamente esta exploración. A ver, no todos los ginecólogos saben de piso pélvico. Los uroginecólogos son los especialistas en piso pélvico, ¿no? Entonces, en los hospitales públicos también tenemos uroginecólogos, pero casi siempre se mandan de referencia cuando ya hay un problema, ¿no? No como una revisión. A lo mejor se mandan cuando ya la mujer tiene dolor al tener relaciones, tiene incontinencia urinaria, incontinencia fecal, incontinencia gases. Entonces, por lo general se manda cuando ya hay un problema. Yo sí creo que sería muy bueno, como en otros países los hay, estas revisiones donde se puede decir, vas bien, vas por buen camino, o hacer modificaciones del estilo de vida.
Por ejemplo,
el hacer pipí de aguilita, ¿no? Son cosas. El cómo evacúas. Si tienes estreñimiento, estás lastimando también a tu piso pélvico. Hay hasta unos banquitos evacuadores para evacuar, donde nos permite que la posición sea mucho más natural para la evacuación y entonces no lastimemos el piso pélvico. Igual para la parte de la, ya fuera de piso pélvico también, la parte de la mucosa vaginal. Si empezamos a tener resequedad, si la estamos lavando o no lavando, o sea, un millón de cosas que podemos hacer y que no son lujos, ¿no? Que son esta parte de cuidado diario.
Eso es como el primer paso en tu clínica. Bueno,
exacto.
Ya.
Exacto. Bueno, entonces te revisa la uroginecóloga y hablas con la sexóloga. Aquí en esta cita es una cita con la sexóloga donde van a salir toda esta parte que hablamos de tabús, de miedos, de falta de comunicación con la pareja, y dependiendo de lo que ella encuentra te dice, oye, a ver, sí sugiero que sigamos con terapia, o te da ciertos tips que a lo mejor esa sesión te cambia el resto de tu vida.
Me imagino que si en la terapia común, digamos, el principio es complicado y las personas mienten, oculten cosas. Me imagino que la sexóloga se encuentra, no, hombre, yo todo perfecto, todo parejo, sí. Todo perfecto con mi esposo, todo perfecto, ¿no?
Sí, claro, claro. Pero ellas tienen esta habilidad para, sí, de verdad, claro, que te sientas segura. O sea, ese es el chiste. Y eso es lo que amigas me dicen, que a ellas les cuesta hablar de sexualidad. Y me dicen, es que estoy contigo y me es más fácil hablar. No me siento juzgada.
Haces, por ejemplo?
O sea, con ellas empiezan desde un historial completo, desde si tienen hijos, no tienen hijos, cuándo empezaron vida sexual, si ha sido dolorosa, si no ha sido dolorosa, si pueden llegar al orgasmo. Y a partir de ahí, pues cada uno pues se van abriendo. Pero de verdad, no hay una que diga, ay, qué incómoda me sentí. En la revisión de piso pélvico, sí, fíjate.
Bueno, ¿cómo es?
Es a través de la vagina. Lo que se pide es, se tocan, se palpan los músculos, luego les pedimos que aprieten el piso pélvico, que relajen, luego que dejen apretado por un minuto para que veamos la fuerza. Y hay veces que también usamos aparatos, como por ejemplo MAPLE, es un aparato que trae 24 electrodos y nos permite ver la fuerza de cada uno de los músculos. Es como si fuera un escáner de los músculos del piso pélvico. Y hay mujeres que sí se sienten incómodas, o sea, como que dicen, ok, voy al ginecólogo, me hace el papanicolaou, pero si te das cuenta, o sea, te ponen y en dos segundos ya te lo hicieron. Aquí sí es estar tocando, te piden que respires, hay veces que hay que tocar también hacia la musculatura del ano. Entonces, esa, ahí sí he visto más tabú. En la parte de la sexóloga es como que siento que sienten un espacio tan seguro que de verdad no hay, obviamente de que mienten, sí.
Entonces, claro.
Sí, a ver, regresamos a los programas de televisión. No sé si vieron Dr. House una vez, pero él decía que todos los pacientes mienten.
Claro, 100%. Bueno, y después de eso.
Y después, bueno, se hace esa evaluación y con eso les hacemos un diagnóstico de salud sexual y dependiendo de eso las derivamos a las especialistas que lo necesiten, si necesitan fisioterapia de,
o sea,
piso
puede
pélvico.
Puede ser que te digan, estás perfecta, bravo.
Sí.
Adelante.
Exacto. Exacto. Sí, a ver, ojalá que fuera la mayoría. Yo creo que cuando ya llegas ahí es porque ya sientes que hay, sí, algo que no está bien, ¿no? Pero también hay mujeres que a lo mejor van a empezar su vida sexual y está padrísimo que lo hagan así, ¿no? O sea, que empieces con esta educación y que tomes una decisión correcta y que sepas sobre tu cuerpo.
¿Y si van muchas chavas?
No, la verdad que la mayoría es después, sí, de tener hijos.
Sí.
O sea, como que siento que ahí y menopausia.
Y entonces, ¿cuáles son las ramificaciones a las que te pueden enviar?
Ok, puedes ir a la parte hormonal con la endocrinóloga.
Perdón que te interrumpa, sí. Pero por supuesto que tú puedes decir, no es lo ideal ni lo deseable, pero puedes decir, oye, yo no quiero lo del piso pélvico, yo nada más quiero que me...
O si que platicar con la sexóloga, sí. A ver, tú también puedes llegar a una consulta por separado con cada una de las especialistas. La parte del sexo es muy importante que haya una revisión de piso sí. pélvico y una revisión ginecológica, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor el dolor sí traes algo físico, a lo mejor traes alguna enfermedad de la piel de la vulva y por eso estás teniendo dolor. Uh-huh. Y si no diríamos, ay, no, es emocional, ¿no? Sí. O sea, justo sí, claro, en el claro, tema claro. del dolor al tener relaciones sexuales, hay tantas las causas que hay que siempre descartar todo, desde la parte emocional hasta la parte física, la parte hormonal. Entonces, puedes ir a la endocrinóloga por las hormonas, puedes ir con la fisioterapeuta de piso pélvico si necesitas alguna terapia de rehabilitación de piso pélvico, fortalecer, relajar, etcétera. Te puede ver también las nutriólogas. Tenemos una nutrióloga funcional, tenemos una nutrióloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria, porque también por estadística en mujeres es más frecuente y vemos muchas mujeres con trastornos de la conducta alimentaria asociado a disfunciones ¡Órale! Sexuales, ¿no? Entonces tenemos también psicólogas además de las sexólogas. Cirugía plástica cuando quieren algo mío y tenemos dermatóloga también, como les decía, a veces hay muchos temas de enfermedades de la piel, de la vulva, que la tenemos desatendida, o sea,
totalmente.
¿No? O sea, es como que, sí, todo el mundo se echa la crema de los codos, la crema del ojo, la crema de la papada, casi casi, pero nadie entiende que también la vulva tiene que estar hidratada y con algo específico.
Antes de irnos, Marimar, ¿recuerdas alguna historia de una mujer que haya regresado con ustedes y les haya dicho gracias, gracias por lo que hicieron?
Tenemos una paciente que se embaraza, después de embarazarse, no pudo volver a tener penetración con su esposo. Tenía una cosa que se llama vaginismo, que es esta contracción de los músculos del piso pélvico, bueno, y de la vagina, que son involuntarios, no es que lo quiera hacer, y no hay penetración, no se podía meter un dedo, no se podía meter un Tampax, por supuesto, wow. ni un juguete.
Eso es algo físico.
Sí, es algo físico.
Pero vamos a tener que seguir con esta historia después de la pausa. Claro.
Suena Sex a través del 103.3 y 970 de tu radio. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
10 de la mañana con 45 minutos. Si nos acaban de sintonizar, se perdieron un programazo, sobre todo, no, iba a decir sobre todo para las mujeres, pero no, porque no, los hombres deben de saber de este tema. Sobre todo los hombres que tienen una pareja estable desde hace mucho tiempo. No hay por qué decir, llevo 25 años con mi esposa, ya ni me voy a esforzar en... No.
Al revés. Es la vida sexualidad. Sexual también está en ver que tu pareja 100%. También la disfruta, ¿no?
100%. Y la doctora Marimar, que está con nosotros, tiene una clínica de bienestar sexual. Y yo, para despedirnos, le estaba diciendo, platícanos de una historia de una mujer que haya regresado con ustedes y les haya dicho, gracias, cambiaron mi vida. Porque una buena vida sexual y tener en general bienestar sexual puede cambiar la vida, claro. Literal, ¿no?
Sí, te digo, esta paciente estuvo 8 años sin poder tener penetración.
Después de
haber tenido a su bebé. Pero realmente luego, ya en la terapia emocional, en la terapia sexual, se encontró que también venía desde la muerte de su papá todo esto. Y entonces ahí fue cuando empezó a tener el vaginismo. Pero ella ya había intentado fisioterapia únicamente. Y al final eso es lo que yo les digo. Lo que a mí me encanta en Nova House es que lo puedes tratar todo en un mismo lugar de forma integral. Porque no era solo trabajar la parte emocional. Y no era solo trabajar con fisioterapia de piso pélvico, el piso pélvico, ¿no? Sino era en conjunto. Y entonces el ir avanzando, ella ahora al final se acabaron divorciando, pero tiene una nueva pareja con la que es inmensamente...
Por eso. Es que debe haber un montón de divorcios... Pues que por razones directas o indirectas está relacionado el
muchísimo, sexo. Sí, muchísimo. A ver, bueno, no solo la parte de la sexual, por ejemplo, en la menopausia, es impresionante cómo aumentan los divorcios en esta etapa donde dices, a ver, ya llevas todos estos años juntos, ¿no? O sea, ya pasaste todo, pero llega este momento donde la sexualidad se ve súper afectada y si no hay una buena comunicación y como tú decías, el hombre no se involucra también en tu bienestar y tú en el bienestar del hombre, pues entonces, pues crecen.
¿En el hombre hay algún periodo en el que el deseo sexual se vea disminuido?
Sí, también en la andropausia ellos tienen una disminución. Lo que les pasa es que la disminución de testosterona es muchísimo más gradual. En la mujer es, se acaban los óvulos, se acaban las hormonas, ¿no? Entonces, es más, no de un día para otro, pero sí es muy rápido este proceso. Y en el hombre, al ser más gradual, no lo sienten tanto. Y a ver, también es muy importante que no siempre hay que echarle la culpa a la parte del deseo, a las hormonas. Hay veces que no tienen nada que ver las hormonas. Mejoras las hormonas y están mal. O vemos niñas de 30 años, niñas, ¿no? De más 40. Niñas, unas niñas como nosotras de 40, que tienen disminución del deseo, ¿no? Entonces, no siempre es las hormonas. Y entonces, los hombres también pueden tener disminución del deseo. Creo que ese es uno de los grandes tabús. El hombre siempre tiene deseo. Una cosa que me gustaría cerrar del deseo es que hay dos tipos de deseo. Está este deseo sexual espontáneo, o sea, que de la nada sientes ganas.
Casi, es... casi animal.
Exacto, no, no, exacto, no, 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 como más, decir, básico, pero, más
no,
básico.
No, sí, o sea... Sí.
Y está el otro deseo que es el responsivo o el que necesitamos algo para entonces poder sentir el deseo, ¿no? Entonces, una caricia, el que a lo mejor hasta... un olor que te recordó, el sentirte apapachada, unas sábanas en la cama, lo que sea que te recuerda, y entonces eso es un deseo. El hombre sí suele a veces tener un poco más de responsivo, pero no siempre. Hay hombres que dio mucho más espontáneo, pero hay hombres que al revés. Entonces tenemos que dejar ese tabú de que, ah, el hombre es todo sexual toda la vida y la mujer no. Porque entonces la mujer que sí es más sexual o que sí tiene un poco más de deseo que a lo mejor sus amigas se siente culpable, ¿no?
Claro.
Sí, además está como muy raro esa tirada de que se ve muy mal a los hombres si no tienen deseo sexual y a las mujeres se les ve muy mal si tienen deseo sexual. Entonces ahí hay como una incompatibilidad de inicio muy difícil de juntar, ¿no?
Pero la paciente Marimar se divorció, tiene una nueva pareja.
Tiene una nueva pareja, el vaginismo, se le quitó el vaginismo y esto fue con tratamiento tanto de la fisioterapeuta como de la sexóloga. Y al final lo que ella decía es, a ver, a lo mejor yo me hubiera quedado así todo el tiempo. O sea, como que ellos sabían que hay otras formas de tener relaciones y de tener intimidad, no todo es penetración, y es verdad. Pero también para él era una parte importante y ella se dio cuenta después, cuando ya pudo estar bien, que dijo, oye, también para mí era muy importante, ¿no? Entonces, creo que la mujer solemos acostumbrarnos muchas veces al dolor, a normalizar situaciones desde las fugas de orina. Yo en las exploraciones, cuando les pregunto, ¿fugas de orina? Ah, sí. Así como si fuera algo normal, ¿no? Es así como, sí, ya tuve hijos, es normal. O sí, ya tengo 60 años, es normal. No es normal. O sea, todas esas cosas se deben de tratar porque está comprobado que alteran nuestro bienestar general de la vida y de poder disfrutar. El tener que traer un pañal o sentir que no vas a poder brincar, pues no es normal.
¿Cómo te encuentra la gente en algún lugar del mundo, Marimar?
Claro,
para que salve
que sí.
Su matrimonio, su relación, su nuevo novio, su bienestar sexual.
Claro que sí. Nos encantará a todo el equipo de Nova House poderlas ayudar. Estamos en redes sociales como Nova House México, todo junto, y en mis redes es doctora, sin abreviar, punto Mari, con ilatina, punto Mar.
Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes? Hoy contigo, Jimena Millán.
Pues mira, te voy a contar, Dani, que en todo el mundo cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ahora me vas a decir, estás un poco adelantada.
O atrasada, ¿no? Sí. No sé qué me preocupa más.
Pero es que es una historia muy interesante. Esto fue decretado por la ONU en 1999, pero viene desde antes, en 1981, por Latinoamérica. Por unas hermanas que fueron asesinadas el 25 de noviembre. Y esto se mantuvo muchos años hasta que en 2008 la ONU dijo... Hay tanta violencia contra las mujeres que no podemos permitirnos solamente tener un día al año. Entonces ahora cada 25 de cada mes es el Día Naranja. Uh-huh. Yo no sé si eso también lo sabían, pero está relacionado con este 25 de noviembre. Y el Día Naranja es un día que tiene el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Pero la parte interesante de esta historia es también por qué se eligió el color naranja. El color naranja en general tiene significados positivos, entonces confunde un poco porque en un día que no es tan positivo quizás tiene este mensaje, pero es porque representa un futuro sin violencia en el que va a haber energía, vitalidad, diversión, seguridad, calidez y va a ser mejor para todos. Entonces por eso es el día naranja.
O sea, lo que es un poco confuso es el morado, el verde,
sí, ya
el
tenemos
naranja,
48
¿no?
colores.
Cada vez. Pero bueno, sobre todo, a ver si la próxima semana que le vamos a dedicar todos los programas al tema... del 8 de marzo, hablamos de la razón de los colores.
Sí, sí que ya tenemos muchos, pero hoy es el día naranja, entonces representa esperanza.
Yo vengo medio
ahí
naranja.
Ahí vas, sí.
Naranja
muertón. Pero no. Gracias, Marimar. Gracias. Muchas gracias, Jimena.
Finanzas en Foco para un futuro estable.
Maleni Padilla cuida nuestro dinerito y nuestra cartera. ¿Cómo estás, Maleni?
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente martes. Y hoy vamos a hablar de un tema que tal vez no relacionamos directamente con nuestras finanzas, pero tiene mucho más en común de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has sentido que tus decisiones financieras y tu bienestar en pareja están más conectados de lo que crees? Hoy vamos a explorar cómo la manera en la que manejamos nuestro dinero influye en nuestras relaciones y, por supuesto, en nuestro bienestar emocional y sexual. El bienestar sexual no es cuestión de intimidad solamente, sino también de autoconocimiento y autonomía. Y lo mismo pasa con el dinero. Saber qué nos gusta, qué nos da seguridad y qué nos preocupa nos ayuda a tomar mejores decisiones. Así como exploramos lo que nos da placer, debemos explorar cómo queremos gestionar nuestras finanzas para sentirnos en paz y disfrutar más. En pareja, hablar de deseos y límites es la clave para una relación sana. ¿Y qué crees? Con el dinero es igual. Evitar hablar de finanzas puede generar tensiones en la relación, así como evitar hablar de nuestras necesidades emocionales y sexuales. Si no sabemos cómo iniciar una conversación, podemos comenzar con tres sencillas preguntas. ¿Cómo te sientes con la forma en la que manejamos el dinero? ¿Cómo te imaginas nuestro futuro financiero juntos? ¿Y qué te hace sentir seguro o segura en la relación, tanto en lo emocional como en lo financiero? Muchas veces el dinero y el placer se ven rodeados de tabúes y de culpas, pero disfrutar no debería de ser algo que nos genere ansiedad. Si planificamos y tomamos decisiones conscientes, tanto en el dinero como en nuestra vida íntima, podemos disfrutar sin preocupaciones. Este cierre de mes es una gran oportunidad para evaluar cómo estamos invirtiendo en nuestro bienestar. ¿Nos estamos dando permisos para disfrutar sin culpas? ¿Estamos tomando decisiones financieras que nos generan tranquilidad y que nos permiten disfrutar nuestra vida? Recuerda que el bienestar integral incluye el bienestar financiero y emocional. Si sientes que es el momento de reorganizar mejor tus finanzas para vivir en equilibrio, únete a mi comunidad. Me puedes encontrar en redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina. Y nos escuchamos el próximo martes para más consejos de finanzas.
Muchas gracias. Gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y para cuidar nuestra alimentación, Dan Tomás, ¿qué nos recomiendas?
Hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Hemos escuchado hablar mucho de una dieta saludable y equilibrada, pero ¿qué es tener una buena relación con la comida? Una relación sana con la comida podríamos definirla como aquella en la que, además de ser conscientes de lo que comemos, tenemos la información necesaria para saber si lo que comemos es más o menos saludable y decidimos si hacerlo o no, en función del momento u objetivo concreto que tengamos en esa ocasión. ¿Cómo podemos mantener una relación sana con la comida? Sigue estas cinco pautas. ¿Cómo? Revisar tus creencias sobre la alimentación. Darnos permiso para comer equilibradamente y saludablemente. Aprende a escuchar a tu cuerpo y a tu mente. Practica la alimentación consciente y no utilices la comida para solucionar tus problemas emocionales. Canalízalos de otra manera, como hacer actividad física. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, muchas gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Anexo en Ciudad de México, otra tragedia en un lugar de estos. Un incendio en un centro de rehabilitación de Tlalpan dejó 5 fallecidos, 6 intoxicados. Autoridades investigan si se trató de un motín.
Sinaloa y narcotúnel, otra jornada violenta en el estado. Un ataque en un autolavado dejó 2 fallecidos. Además, se dieron a conocer imágenes sobre el narcotúnel encontrado en una casa de Culiacán, por donde huyó un objetivo prioritario.
El mayo sigue siendo tendencia, ya platicamos de la carta. Ayer su abogado dijo que está dispuesto a declararse culpable para evitar la pena de muerte. Hoy en la mañanera de la presidenta, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que desde julio del 2024 iniciaron el proceso de extradición, misma que fue solicitada en diciembre ante autoridades americanas, porque tiene 3 órdenes de aprehensión en México.
En internacionales, Trump y aranceles, ya que el presidente insistió en que sigue adelante la idea de imponer aranceles a México y Canadá en tiempo y forma, justo en una semana, el martes 4 de marzo.
Y el Papa Francisco, que parece que está evolucionando reaccionando de forma favorable. Estamos pendientes del siguiente reporte del Vaticano. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Jime.
Muchas gracias, Dani. Bye.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con los Beatles, que hoy son tendencia, pues sería el cumpleaños de George Harrison.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.